Hola a todos, Alex, hola, bienvenidos al podcast número 46, primer podcast de diciembre, 4 del 12. Recuerden que el fin de semana que viene, que caen 11 y 12, no habrá podcast porque es el directo solidario, ¿vale? El 11 y el 12, sábado y domingo, tenemos el directo solidario. Entonces, no habrá podcast, recuerden. Obviamente, pues estaremos en directo y haremos cosas, en fin, ya saben cómo funciona la vaina, lo hemos hecho 400 veces, así que va siendo un poco lo mismo de cada año. Aparte de eso, creo que nada más en ese sentido, o sea, de cosa de anunciar, creo que nada más, creo. En fin, como siempre, empezar diciendo que juega esta semana. ¿Qué juega esta semana? Esta semana, ayer empezamos Elitecraft 3. Bueno, esta semana ha salido Minecraft 1.18, que es la nueva actualización de Minecraft que cambia toda la generación de mundo, añadiendo las montañas y las cuevas y aumentando la altura del mundo por arriba y la profundidad, obviamente, por abajo. Es un cambio bastante... Mira, tengo un agujero en el codo. Es un cambio bastante grande realmente a cómo se juega, porque se ha cambiado toda la generación del mundo y con ello la aparición de los ores, que es un poco... Se me hace muy raro no encontrar hierro, es muy raro, es muy extraño. Pero bueno, muy divertido. Elitecraft ha empezado, que es un servidor survival, donde vamos a hacer un poco las cosas que nos apetezca y habrá tiendas comunitarias y granjas comunitarias. Bueno, tiendas no, tiendas comunitarias no, va a haber tiendas, una zona de tiendas. Cada uno tendrá su tienda, va a haber granjas comunitarias, aunque nosotros también haremos nuestras propias granjas. En fin, ya saben, ¿no? Va a haber eventos, en fin. Va a ser mucho más corto que Elitecraft 2 esta vez. Así que va a ser más corto, pero va a estar todo más condensado en unos cuantos meses en vez de en un año y medio. Y al final, pues bien. ¿Qué más? Ah, bueno, probé el juego de los saltos, el Jump King ese, que es un juego en el que solo puedes saltar y es un juego que está hecho alrededor de la frustración un poco del jugador, porque cuando te caes es un juego que te penaliza mucho. No está mal, pero tampoco es ninguna locura, es un juego simplemente de dar saltos y ya está. Tiene su gracia para echar una tarde y poco más. Vimos Arcane el domingo pasado, ¿verdad? Sí, ¿no? Vimos Arcane entero el domingo pasado después de... O sea, después del último podcast, el día siguiente vimos Arcane entero, que estuvo muy bien. Fueron casi 7 horas y menos mal, la verdad, porque si no creo que no lo habría visto. Y me gustó muchísimo, así que me alegro de haberla visto, pero porque la pude ver aquí. Bueno, la pude, ¿no? Porque lo vi, porque decidí verla aquí con vosotros. Si no, creo que no la habría visto. Aunque supiera que me iba a gustar, porque tenía buena pinta. Pero bueno, viéndolo aquí, pues no sé, está guay, ¿no? Con gente. Y eso obviamente no se puede enseñar nada, pero bueno, con el timer en pantalla y tal, pues la gente puede un poco enlazar. Si alguien no lo ha visto, pues tiene el vídeo subido a YouTube. Por si quiere enlazar, quiere verlo él por su cuenta, pero quiere enlazar algún episodio, pues te pone el episodio y el tiempo. Y tú pues ya te apañas ahí con lo que tengas. Ya dije un poco mi opinión al acabar, que me gustó mucho y demás. Lo único que no me cuadra a mí personalmente es la canción del principio, de la intro, del opening. Pero bueno, por lo demás, pues estuvo muy bien. Ahora hay que esperar mucho para una segunda temporada, porque la primera tardaron 6 años. Obviamente la segunda va a venir mucho más pronto, porque ya tienen buena parte del cómo quieren hacer las cosas, ya está preparado, ¿no? Porque en buena parte de la preproducción pueden probar diferentes estilos, a ver cuál les gusta más, y igual tardan un tiempo en llegar a cerrar, ¿no? Cómo quieren realmente que sea algo, y luego empieza la producción como tal. Teniendo hecho un montón de diseños de personajes, por ejemplo, teniendo ya el estilo artístico que quieren, habiendo tenido tanto éxito además, que les dará acceso seguramente a más dinero para más gente, para meter a más gente y demás, probablemente tengamos la segunda temporada de Arcane en 2 años, es decir, para 2023 o 2024, por ahí, tengamos la segunda temporada. Sí, sí, o sea, han tardado 6 años en hacer Arcane, tío, es una locura. ayer tuvimos, que no lo he subido todavía, pero, o sea, no lo he publicado, está subido, pero no está publicado. Ahora al acabar el podcast lo publicaré y mañana publicaré el podcast. Ayer tuve la charla con David Bravo sobre, que es un abogado especializado en copyright, sobre el tema del copyright, la ley Z y un poco cómo funcionan las plataformas como Twitch y YouTube y cómo funciona un poco Europa alrededor del copyright y España y todo el rollo, que creo que os gustó bastante, fue bastante interesante. Fue cortita, es una horita que estuvimos hablando, horita y media o algo así. Está subido, lo tengo que publicar, lo publicaré ahora cuando termine y lo publicaré también como audio en Spotify porque la verdad es que solo charlamos, así que la verdad es que va muy bien para escucharla solo como audio. Pero eso lo haré al acabar el podcast de hoy y esto lo publicaré mañana. Aparte de eso, ¿algo más? Bueno, vimos la Rueda del Tiempo, pero bueno, ya hablaremos de la Rueda del Tiempo cuando la termine la primera temporada. Hablaremos de todo eso. Pero sí, ayer vimos el quinto de la Rueda del Tiempo, porque ayer hice un directo súper largo, entonces puse también tiempo en pantalla, por si alguien quiere verlo, pues está al final del directo de ayer, lo tenéis en Twitch, o sea que lo podéis ver. Pero, eso, mi opinión general la daré cuando termine, porque quiero ver un poco hacia dónde cojones están yendo, porque no entiendo mucho, sinceramente. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿En temas de cosas que he jugado esta semana? Estoy pensando, ¿eh? Creo que no, ¿no? Ayer jugué mucho a Minecraft. Hoy he jugado a Minecraft esta mañana. También. O sea, hoy he hecho ya la zona de aldeanos y todo el rollo. Ahora creo que Felipe está haciendo ya la granja de hierro. Mañana haré algo también, no sé. Tampoco me quiero quemar. Pero bueno, he jugado poco esta mañana. No sé, estoy pensando, pero no lo sé. No sé, si me dejo algo, pues ya hablaremos. Para hoy, tampoco hay muchas noticias. Los VGA, recordad que creo que era el día 9, ¿verdad? ¿Era el día 9 los VGA o me estoy confundiendo, tío? Voy a mirarlo. Pues los vamos a ver, obviamente. Video Game Awards. Son una mierda, cada año. O sea, no os penséis que... El 10 a la 1 de la madrugada, la madre que os parió. Vale, pues son el... Sí, día 9 de diciembre, que realmente para nosotros es el 10, ¿no? Porque es por la... ¿No? O sea, empiezan el... O sea, es el 9, pero para nosotros es el 10, porque es a la 1 de la madrugada, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Si es a la una, pues es a la una. Lo vamos a ver, los Video Game Awards, porque, bueno, en fin, ya saben, ¿no? Es una conferencia, bueno, una conferencia. Son los premios, ¿no? Son los Oscars de los videojuegos. Son una tontería. No hay que darles ninguna importancia, la verdad, pero bueno. Siempre hay algún anuncio, alguna cosa, en fin. Lo vamos a ver. Para los de LATAM, pues mucho mejor, ¿vale? Os va mucho mejor la hora, porque esto es hora realmente de Los Ángeles o por ahí. Entonces, para los de LATAM os va mucho mejor. Para España, pues eso, a la una de la madrugada. Pero bueno, no pasa nada, yo estaré aquí, como siempre. Voy a comprar cerveza, obviamente, porque me niego a ver los VGA sobrio, lo siento. Son una absoluta vergüenza. Así que lo voy a ver borracho. No me niego a verlo sobrio, sinceramente. Me niego. O sea, vamos a ver borracho, que flipas. Es la clásica, vaya. Ojalá a Felipe le gustara el mundo de los videojuegos. Ojalá le interesara tal, para ver estas cosas, pero bueno. Nada más, con esto yo creo que podemos empezar con las news de la semana, que ya digo, no hay mucha cosa porque creo que hay cosa. Pero creo que están un poco desacelerando para VGA, ¿no? En VGA habrá ahí cosa. No, Felipe no es un híbrido de normie. Felipe es un normie, o es un casual, pero no pasa nada, ¿sabes? O sea, es un casual en el sentido de que no le interesa la industria del videojuego, ni tiene que interesarle, vaya, pero que no le interesa una mierda, no pasa nada. Ojalá le interesara, pero... Pero no es el caso. Y bien feliz que es, vaya. En fin, empecemos con las news. La primera de GameIndustry.biz. CD Projekt. Las ventas de CD Projekt aumentan. Pero GOG lo pasa mal. GOG es Good Old Games, son las siglas de la página Good Old Games, que es propiedad de CD Projekt. Al igual que CD Projekt Red es propiedad de CD Projekt. que es una página que en su momento, hace unos cuantos años, era una página muy querida, y todavía creo que lo es en parte, ¿no? Pero bueno, era una página muy querida porque se encargaban de portear juegos clásicos, sobre todo para que funcionaran con Windows 10, y además lo hacían todo DRM free, es decir, sin DRM de ningún tipo, es decir, que te daban un .exe y tú te instalabas, lo pagabas obviamente, pero te daban un .exe y tú te instalabas tu juego, y ni DRMs, ni Always Online, ni de nubo, ni mierdas, ¿vale? Tenías el juego... tenías el juego ahí para ti de puta madre. La cosa es que en su momento, la visión inicial, el origen de GOG fue este, el que os digo, ¿no? El traer juegos clásicos al presente y que fueran funcionales en Windows 10. En aquel entonces funcionaba muy bien, pero conforme han ido pasando los años y CD Projekt ha crecido y se ha convertido en un mastodonte dentro de la industria a nivel de dinero que mueve y demás, pues han ido metiendo más y más y más dinero en GOG. Y se ha acabado convirtiendo poco a poco en una especie de Steam, en el sentido de que se ha convertido en una tienda más generalista. Siguen trayendo juegos clásicos, pero se han ido convirtiendo poco a poco en una tienda más generalista que vende juegos de todo tipo. GOG igual ahora significa otra cosa. En su momento significaba Good Old Games, en su momento. GOG también sacó el GOG Galaxy, que es su programa, ¿no? Su launcher, digamos, de juego. En el cual podías, además, con el último Galaxy 2, creo que era, que era la versión 2.0, podías unificar, digamos, de alguna manera todas las tiendas. Te podías loguear a tus diferentes tiendas y tener todos los juegos en un mismo sitio. La cosa es que no ha acabado... Este intento de convertirse en un Steam o algo así no ha acabado de funcionar, hasta el punto de que han presentado pérdidas este año y han comentado que van a cambiar su estrategia y van a intentar volver a ser un poco más como era antes, ¿no? Van a quitarse de la cabeza un poco competir con Steam, porque al final eso es algo prácticamente imposible, por desgracia, ¿eh? Por mucho que a mí me guste Steam, toda competencia es buena y necesaria. Steam necesita mucho que le pongan un poco las pilas, ¿eh? Porque hace las cosas a una velocidad de ningún tipo. O sea, no hacen nada en tema de... Porque no lo necesitan, ¿no? Ya hablamos la semana pasada de que un juego indie en Twitter lo puso, que salió simultáneamente en Epic y en Steam, y el 99% de sus ventas fueron en Steam. Es decir, Epic es un lugar de paso prácticamente para mucha gente porque dan juegos gratis o para jugar al Fortnite, y no consigue realmente vender juegos que no estén ahí en exclusiva. Y realmente, seamos serios, estoy convencido de que la grandísima mayoría de vosotros nunca ha comprado un juego en GOG. Estoy convencido, vaya. Yo he comprado y tengo pocos, ¿eh? Yo he comprado pocos y yo tengo 34 años y me gustan los juegos clásicos. Entonces, estoy convencido de que muchísimos de vosotros, y no lo digo como algo malo, pero simplemente como un hecho, ¿no? Estoy seguro de que muchos de vosotros simplemente nunca habéis comprado un juego en GOG. Ya digo, ¿eh? No como algo malo, simplemente pues como lo que es y ya está, ¿no? Entonces... Por mucho que pretendamos, quizá, o que Epic pretenda hacernos creer que es alguna clase de competencia de Steam, la realidad es que no lo es. Que Steam en PC, por desgracia, repito, no tiene competencia, sinceramente. O sea, para la gente Steam es el por defecto, ¿sabes? Entonces, esa es la realidad. Así que, bueno, por una parte, han presentado CD Projekt beneficios de un 38% gracias a Cyberpunk y The Witcher. Hablamos la semana pasada cómo Cyberpunk había pasado en Steam de una nota media, digamos, de usuarios de regulín a bastante bien. Con la última oferta que hicieron del Cyberpunk, mucha gente nueva compró el juego. Ay, que me ahogo. Y había quedado, pues eso, ¿no? Una mejora en la nota media. Y The Witcher, pues sigue vendiendo un montón la cosa. O sea, yo es algo que no... Que me alegro, ¿no? Es un muy buen juego de Witcher 3. Pero bueno, eso. Pues gracias a estas dos cosas, que realmente es prácticamente lo único que tienen, porque el Gwent no funciona, seamos serios. O sea, el juego Gwent de cartas... En fin. No acaba de... Así que gracias solo a esas cosas han presentado beneficios. Y realmente, si lo piensas, tampoco han perdido tanto, porque con GOG, quiero decir, ¿eh? Porque si lo miramos... Aquí, al mismo tiempo, GOG presentó unas pérdidas netas de 4,75 millones de zlotys, que es la moneda polaca, que es 1,14 millones de dólares. A ver, yo estuve en las oficinas de GOG y había gente currando allí. O sea, es decir, con gente me refiero a mucha gente, ¿vale? Una empresa con mucha gente que presenta unas pérdidas de 1 millón. A ver, son pérdidas, obviamente, ¿no? Y ninguna empresa quiere tener pérdidas, eso está claro. Pero no son unas pérdidas que digas, hostia, que nos arruinamos, ¿no? 1 millón de dólares para una empresa como esta. Recordemos que el dueño de CD, uno de los cuatro, que eran cuatro colegas en principio, ahora creo que quedan tres más otros investors. Uno de los cuatro colegas que es dueño de CD Projekt, que es el que más porcentaje de acciones tiene, el tío es un billionaire ahora. Es decir, que le suda la polla, no sé si me entendéis, ¿vale? Pero bueno, que quizás están viendo un trend, básicamente, como que su tienda realmente, cuando hizo este cambio a parecerse más a Steam, ha ido cada año peor, 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 y que esto ya realmente es un signo claro de que no funciona y pretenden cambiar antes de presentar al año siguiente, probablemente me dé 1,020,000 de pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente por ahí. ¿Merecido? ¿No merecido que hayan presentado beneficios con Cyberpunk? Pues bueno, eso ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa con CD Projekt y con Cyberpunk el año que viene, porque en teoría en 2022 sí que va a salir un DLC tocho, en principio, según han dicho, un DLC grande que sí que va a incluir un montón de cosas de Cyberpunk. Oye, yo lo jugaré, le daré una oportunidad y volveré a jugar al juego más de un año después de que saliera, y con un DLC y con todo lo que sea que salga, y volveré a darle otro tiento. Pero bueno... Eso, que sea de pago, ¿no? Me da igual, o sea, eso me da igual. Si es un DLC que está bien hecho, no me importa pagar. Ese no es el concepto. La cosa es que sea un buen DLC. Eso es lo que a mí me importa, vaya. Bueno, esto es lo que acabo de explicaros, son las dos páginas. La anterior y esta explican lo mismo, pero bueno, ¿vale? Me guardé el enlace dos veces, pero bueno, esto es lo que me leí un poco. Y es lo que os acabo de explicar, básicamente. No sé si habéis visto esta noticia, vamos con la segunda, es de las cosas más estúpidas que he leído esta semana, pero bueno, ya saben, ¿no? Al final, ¿qué puedes esperar de Take-Two? Joseph Fares, que es el creador de It Takes Two, que es el juego este cooperativo que jugué yo con Chio aquí, que también es el que hizo el anterior, que nunca me sale, de escapar de una prisión. Decidme cómo se llama, por favor, que nunca lo recuerdo. Hasta que no me lo digáis, no puedo continuar, ¿eh? A Way Out, gracias. Les ha llegado al estudio una reclamación por el uso de la palabra Takes Two, ¿vale? Porque, obviamente, la empresa Takes Two no quiere que se use la palabra Takes Two para usarla como título de un juego. La cosa es que It Takes Two significa una cosa diferente. Esas tres palabras, usando de las tres dos que forman el nombre Takes Two, junto con un it al principio... El significado es otro, ¿sabes? Literalmente significa se necesitan dos, hablando de cómo el juego es un cooperativo y cómo el juego gira completamente en torno a la cooperación de dos, ¿sabes? No están usando el nombre Takes Two para nada. Nadie se ha comprado el juego It Takes Two porque piense que lo ha hecho la empresa que hizo GTA. Es más, añado, puedes coger a un puto random de la calle que le guste el GTA probablemente, o que sepa que es GTA, le dices, oye, ¿qué es Takes Two? Y no te va a decir, no tiene ni puta de lo que es Takes Two, porque cualquier persona normal, y ya entendéis a qué me refiero, que juega a los videojuegos, pero que le suda a tres mierdas las empresas, no sabe ni quién cojones ha hecho el GTA, ni le importa. Entonces, es una estupidez inmensa, es una tontería, pero esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Quiero recordaros que en su momento... ¿Os acordáis cuando Mojang, cuando no era propiedad de Microsoft, Mojang sacó un juego que se llamaba Scrolls? ¿Os acordáis? Que era un juego de cartas, ¿vale? De pues que tenías un tablero y tirabas cartas y posicionabas, no sé qué. Pues ese juego se llamaba Scrolls, y The Elder Scrolls lo intentó demandar también por el tema del uso de la palabra Scrolls, cuando Scrolls es pergamino, ¿no? En principio, o algo así, papiro, lo que tú quieras llamarlo, o sea, ese documento antiguo. Pero estas cosas pasan. A veces os he explicado que cosas de estas a veces ocurren no tanto porque alguien de la empresa, ¿sabes? Alguien de los jefes de la empresa digan, hostia, hay que ir a por eso, sino muchas veces, que no digo que sea este caso o que fuera aquel, pero en general ocurre por temas legales y por temas de protección de tu nombre, porque estás casi obligado en Estados Unidos, bla, bla, bla. Es un rollo de cómo funcionan ahí estas cosas muy extraño, sinceramente. Entonces, tienen que... Digamos que tienen, en principio, ¿no? Tienen que abandonar, como veis aquí, ¿no? Tienen que abandonar el control del nombre. O sea, que lo han abandonado en principio. En principio, Hazelight, que es la empresa que hizo It Takes Two, de la cual el Joseph Fares es el director creativo y demás del juego... ha abandonado completamente el control de ese nombre y en principio pues no pueden hablar de momento de esta disputa porque está ocurriendo en este momento, pero quizá o sea, puede ser que esté resuelto, pero quizá tengas que cambiar el nombre al juego a posteriori, ¿no? Una cosa bastante extraña, ya veremos cómo acaba el asunto. En fin. Muy estúpido, ya saben, ¿no? Es que es una cosa muy tonta, la verdad. Es una cosa muy tonta, sinceramente. Lo veremos un día de... Sí, hay algunos vídeos muy chulos que explican cómo funciona todo esto. Y ya sabéis que a veces los domingos vemos vídeos, entonces quizá mañana o es igual, esperamos al siguiente. Es que el siguiente es el podcast, no sé, ya veremos. Un día de estos que hagamos día de videitos, videitos y café, pues igual vemos un vídeo de estos cortitos de cómo funciona el tema del copyright en Estados Unidos, de cosas como estas, para que nos quede un poco más claro. Y yo, sobre todo, para acordarme, porque sé que he visto vídeos de esto, pero ya no me acuerdo, ¿no? Next. Bueno, si tenéis algún vídeo de esto o ya sabéis a cuál me refiero porque quizá habéis visto el mismo que yo, recordad ponerlo en el Discord, en la zona de no sé, hay un apartado para poner vídeos, para que yo los vea. Los podéis poner por ahí. Recomendaciones se llama, ¿vale? Lo tenéis por allí. Next. No sé si lo habéis visto, que esto es... Quizá lo vemos en el VGA, en los VGA, ¿eh? El nuevo Bioshock se desarrollará en una ficticia ciudad de la Antártida en los años 60. Hay varios rumores sobre esto. Se han visto incluso algunas... Se han visto incluso un logo de cómo será el juego. O sea, el logo del juego en una versión quizá... O sea, quizás un logo que fue en algún momento del desarrollo ha sido real, pero que quizá haya sido abandonado. En teoría va a ser una ciudad... Que dije, ¿no? Va a ser dos ciudades simultáneamente, una arriba y una abajo, conectadas en el centro. Como podéis imaginar, habrá pobres y ricos, porque no hay otro theme alrededor de una ciudad con dos espacios. Que se estaba haciendo... Y esto no lo ha inventado Arcane, por cierto. Que se estaba haciendo un Bioshock, se sabía desde hace mucho. Que Bioshock es un nombre que tiene mucho empuje en la industria, también se sabe. Y por lo tanto, no van a abandonarlo tan fácilmente. En teoría están haciéndolo gente que trabajó en los originales y tal. O sea, gente en teoría... ¿cómo se llama? Es que no me sale la palabra. Seniors en la industria. O sea, lo está haciendo en teoría un equipo top y todo el rollo, pero bueno. Los primeros detalles del nuevo Bioshock. El juego aún tiene que ser formalmente presentado por Take-Two. Por lo tanto, no está confirmado 100%, pero es uno de estos juegos que todo el mundo sabe que están haciendo. No sé si me explico, ¿vale? ¿Sabéis cuando todo el mundo sabe que un juego se está haciendo y al final se presenta y todo el mundo... ¡Oh, no! ¡No me lo esperaba! Pues un poco eso, ¿vale? El nuevo Bioshock sitúa su acción durante la década de los 60 en una ciudad ficticia en la Antártida llamada Borealis. Hay que tener huevos para llamar Borealis cuando llevamos los fans de Half-Life y los fans de Portal... 952 años esperando que el puto Borealis de los cojones, el barco de mierda, llegue a su sitio, ¿no? Pero bueno. Esto significa que los eventos del juego coincidirán en el tiempo con los narrados en las dos primeras entregas de la saga, con las que narrativamente existiría un vínculo. Esto de hacer vínculos a posteriori a mí me infla los huevos, sinceramente, ¿vale? Porque si intentas hacer un enlace a posteriori, cuando luego vuelves atrás y juegas el original, no tiene sentido. O sea, no es verdad, no es real. Pero bueno, igual hacen, vete tú a saber qué, se inventan y bueno, en fin. Esto significaría, pero para esto lo hemos visto, el primer Bioshock que está ambientado durante la Ucronía, durante una Ucronía en el año 1960, o sea, una divergencia de la línea temporal normal. En Rapture ya saben cómo funciona y Bioshock 2 en la misma, pero más año más tarde, ¿no? En un podcast asegura Cloud Chamber, que es el equipo de desarrollo que 2Games fundó en 2019 para dar continuidad a la franquicia Bioshock, tiene total libertad para hacer el juego que quieran. Bueno, eso es como mínimo mentira, porque ya sabemos cómo funciona la industria, y mucho más en empresas grandes, y mucho más cuando tienes en manos franquicias que tienen cierto peso y expectativas. O sea, eso literalmente no me lo creo, pero bueno, eso ya yo. También comenta que internamente el desarrollo del título se está llevando con mucho hermetismo y que dentro del estudio son muy conscientes de que su trabajo será comparado con el de Ken Levine, máximo responsable de Bioshock y Bioshock Infinite, así como cofundador del extinto equipo Irrational Games. Es decir, hay mucha presión. Yo quiero que hagan un juego, porque esto lo dije hace tiempo, tío. Algo que me gustó un montón de Black Panther, la película del MCU, del superhéroe, es el afrofuturismo, tío. Es algo que me gusta un montón porque no estamos acostumbrados, ni siquiera. Hay algunos libros, me he leído alguno de afrofuturismo, pero es algo que no solemos ver. Y me gustaría mucho ver o afrofuturismo o alguna adaptación, de alguna manera, de ciencia ficción china, porque también es súper fumada en el mundo de los videojuegos, quiero decir. Pero bueno, eso yo. Pues nada, veremos. Hay ciertos rumores de que quizá lo anuncian en los VGA, hay rumores de que quizá lo anuncian dentro del primer trimestre del año que viene. Los VGA sería un buen momento para anunciarlo, sinceramente, pero quizá esperan al final del año fiscal siguiente para anunciarlo y lo anuncian acabando ese año fiscal, yo qué sé. Ya veremos. Podría ser perfectamente que lo anunciaran en los VGA porque llevan ya años trabajando en este juego, ¿eh? O sea, estamos hablando de que llevan tranquilamente 3 años trabajando en este juego. Entonces, quizá pueden anunciarlo ya y rollo sin dar fecha o decir finales de 2022 o principios de 2023 o alguna cosa así. Yo lo veo bastante probable. De momento, técnicamente es un rumor. Es decir, de momento, BioShock 4 no existe. Pero es un rumor que es a gritos, ¿vale? Y lo que sí se sabe y sí está confirmado es que hay un equipo trabajando en el próximo BioShock. Eso está confirmadísimo desde hace años. Next. Xbox All Access llega a España, permitiendo adquirir una Xbox Series, que creo que es la S, creo que es la barata, con Game Pass Ultimate por una cuota mensual. Esto lo vimos que en Estados Unidos tú pagabas una cuota mensual y te daban una Xbox Series S y el Game Pass. Pues esto ha llegado a España. Sinceramente. Son ambas. Sinceramente. Seamos serios. Xbox. Mira, 32. 32,90 al mes durante 24 meses. Vamos a sacar una calculadora. Serían 33 por 24. Pagarías 800 euros. 792. Si pagas solo el Game Pass, ¿cuánto es? El Game Pass Ultimate son 25. No está mal. Porque si pagas el Game Pass Ultimate son 25, 24, 99. El Game Pass tocho, el más tocho de todos. Es el más tocho de todos. ¿No? O son 12 o son 15 euros el Game Pass más tocho que hay. No, no me digáis un dólar 3 meses, que no estamos hablando de eso. 13 el más tocho, 12,99. Vale, pues 13. 13 por 24 son 312. Más 500 de la Xbox Series X, 800. Te cuesta lo mismo. Literalmente, no pierdes dinero ni ganas nada. Bueno, ganas no gastarte 800 euros de golpe o 500 euros de golpe. Bueno, a ver. Igual te ahorras ya, pero es que si te ahorras 5, 10, 15 euros al cabo de 2 años, tú imagínate si en 2 años te ahorras 15 euros, a ver. Igual te suda los cojones, ¿no? Pero es un buen mecanismo para el hecho de, pues, quien no quiera o no pueda gastarse 500 euros de golpe más ir pagando, pues, oye, si pagas eso al mes, igual te sale. O sea, si vas a. Si, a ver, si te. Si, joder, si te ahorra gastarte ese dinero de golpe. Ahora bien, y a lo que iba. La Xbox realmente, o sea, lo que es Xbox en España tuvo su auge en la época de la 360 con el Halo y demás. Consiguieron en la 360 un montón de penetración con el COD y el online y demás. Consiguieron un montón de cuota de mercado en España y en Europa, pero han ido perdiendo bastante en España y España es súper Sonyer, vaya. Igual que Italia, por ejemplo. Francia es muy nintendera, por ejemplo. Alemania es súper pecera. Pero bueno, a ver, es Microsoft, o sea, tienen dinero infinito básicamente para hacer todo este tipo de cosas y joder, al final entre Game Pass y cosas como esta, pues ayuda un montón al usuario que quiera consumir su consola y sus juegos, ¿no? Pero luego salen datos de ventas en España y creo que PlayStation vende 6 a 1 o algo así en España, ¿no? O 5 a 1 o no sé cuánto. Que da igual, o sea, no lo estoy hablando esto como ganadores y perdedores. A mí me suda los cojones la guerra de consolas, me da completamente igual. Pero bueno, es un hecho que está ahí, por lo menos en España, ¿no? Pero bueno, pues eso, que llega a España. Next, Valve ha desvelado el embalaje, básicamente, de la Steam Deck. Steam Deck que no tengo todavía. Recuerden que se retrasó 2 meses. En principio, mi Steam Deck debería salir por febrero o marzo. Deberían enviármelo y cuando me llegue, pues ya lo enseñaremos. Ya lo hablaré aquí un poquito. Pero bueno, es un packaging muy normalito, hecho de cartón, reciclable, todo el rollo este, ¿no? Que cada vez más y más empresas están tirando hacia un packaging de este estilo, ¿no? Mucho más neutro, menos flashy y todo el rollo. Aparte, sí, estos embalajes al final ayudan a que no te roben las cosas, porque ya sabéis lo que pasó con las Play 5. ¿Os acordáis cuando salió la Play 5 que se robó un montón y todo el rollo? Pero bueno, te viene con la bolsita esta, así llegará quien se la haya comprado. Que bueno, ya te dan una bolsa al menos, ¿no? Porque la Switch te da las gracias. Con la Play 5, pues porque se podía ver que era una caja, pues había cuando cuadró con la fecha de la salida de la Play 5, que había muchas Play 5 llegando a casa de mucha gente, por ejemplo en España, pero esto pasó en todo el mundo, ¿eh? Pues si alguien rompía un poquito una caja en una de las esquinas específicas y veía que era una caja de la Play 5, pues te la robaba y ya está. Porque por fuera se veía que era una Play 5. Esto es bastante más pequeño. Parece un teclado, por ejemplo. Cuando te compras un teclado 60% o 70%, lo que sea, pues es una cajita, sí, pero bueno, que es una caja, ya está, no tiene más, ¿no? Es una caja, si es que tampoco... Cuando me llegue, pues ya haré el unboxing aquí y todo el rollo. Next. No sé si habéis visto esto, pero Farming Simulator 22 registra un nuevo récord al vender 1,5 millones de copias en una semana. No solo eso. Ha sido de los juegos más vendidos, más jugados de Steam toda esta semana y ha superado por muchísimo a Battlefield 2042, es el nuevo. Siempre me equivoco con el número. Los juegos estos, que la gente se ríe cuando... Por cierto, no sé si os acordáis, pero creo que fue del Farming Simulator 21, el anterior. Hubo un campeonato del mundo con $1 millón o $2 millones. Pero que peña compitiendo, que veías, parecía el LOL. Tú veías un estadio y todo ese rollo. Peña ahí, no sé cuánto. Una locura, ¿eh? Un locurote. Quiero jugarlo, de forma no irónica, porque cuando estos juegos salieron era un poco jaja, jiji, ya saben, pero primero, todos los juegos de simulación venden muchísimo en Alemania sobre todo, pero mucho en Europa en general, sobre todo porque Europa es muy pecera, pero aparte Alemania, ya saben, venden muchísimo. Y el Farming Simulator, yo creo sinceramente que empezó un poco como una broma en algún momento, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en como un buen juego y la gente juega de forma no irónica. Como curiosidad, y según Steam Database, Farming Simulator 22 ha conseguido registrar 105.636 usuarios simultáneos. Esto lo pone muy, muy arriba, ¿eh? Mientras que Battlefield 2042, un juego sin campaña para un jugador, se confirma con un máximo de 105.000. Esto lo consiguió en su mejor momento, ¿vale? Esto lo consiguió en su mejor momento y Farming Simulator lo superó el otro día. El último pico de jugadores registrado por el simulador agrícola, es de 83.991 usuarios, mientras que el shooter multijugador baja hasta los 35.000. Otra de las noticias de esta semana, básicamente, es que Battlefield ha perdido como el 80% de sus usuarios en una semana, ¿eh? Merecido, por cierto. A lo largo del próximo año, Farming Simulator le espera la entrega de contenido mediante el Year One Season Pass. ¿Sabes? O sea, ya poca broma, ¿eh? Yo recuerdo, y esto no es una broma, yo recuerdo ir a la Gamescom en Alemania, que tienen, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Que tú vas y a lo mejor hay un stand muy grande que te pone Call of Duty, no sé qué, Battlefield, tal, y tú haces cola y esperas. Bueno, pues había una zona solo de simuladores, y en aquel momento igual estaba el Farming Simulator 2018, yo que sé, la última vez que fui, no me acuerdo, y te veías todo lleno de heno, rollo los cubos estos para los caballos y tractores, ¿sabes? Y peña jugando, tío. ¿Y yo qué es esto? Te hace gracia, pero es un poco... O sea, me hace gracia, y creo a vosotros también, pero creo que somos un poco elitistas en ese sentido, porque te hace gracia y casi como que te estás riendo, ¿no? Como si fuera un mal juego cuando yo no he jugado y quiero jugarlo, pues ya por curiosidad, porque si tanta gente juega, han hecho tantas entregas y la gente está cada vez más contenta, deben hacer algo que flipas. O sea, quiero jugarlo, de verdad, quiero probarlo al menos, ¿no? Quiero probarlo porque digo, tío, igual es un puto juegazo y me encanta. Aparte, a mí me gustan los juegos de granja, aunque creo que aquí cuando es un simulador y hay realismo, a mí me gustan las granjas cuando son jiji, jaja. Son súper cucas y están hechas en pixel art, pero que igual aquí no me hace gracia, no lo sé. Ya veremos. Pero bueno, sin más. Next, vamos rapidito hoy, ¿eh? Mercury Steam trabaja junto a 505 Games en un RPG en tercera persona. Mercury Steam, los que hace poco sacaron el Metroid Dread, anuncian su nuevo juego, sin nombre, juraría, de momento. Se llama Project, nombre en clave, Project Iron. Es un RPG en tercera persona ambientado en un mundo de fantasía oscura. Habrá que ver. Habrá que ver, ¿eh? Porque el Metroid Dread estuvo muy bien, pero claro, hay ciertas cosas que tienes que hacer y que sabes que funcionan y estás usando una marca que un día tiene una estética y unas expectativas y en fin, pero lo hicieron muy bien, las cosas como son. Pero recordemos que Mercury Steam, por ejemplo, hizo los últimos Castlevania en 3D, los hizo Mercury Steam, que fueron los Lord of Shadows. No fue una trilogía, al final fueron dos, ¿verdad? Y el segundo se llevó un putiazo gordo, ¿eh? O sea, el segundo se llevó... El segundo se llevó muy malas notas y fue un poco un desastre. Y luego... El uno estuvo bien, sí. De hecho, del primero, del Castlevania Lord of Shadows, el primero, me gustó un montón la banda sonora, tío. Me acuerdo. Me acuerdo incluso de la canción de cuando lo presentaron y todo, que era la hostia. Bueno, la cosa es eso, que tiene... Tenemos que ver, ¿vale? Tenemos que ver qué pasa. Lo bueno es que, a ver, tienen que haber aprendido mucho con Metroid Dread. También recordemos que hace no mucho estuvimos hablando, poco después de la salida de Metroid Dread, del artículo este que salió sobre cómo funcionaba Mercury Steam por dentro, ¿no? Toda esta gente que había trabajado en el desarrollo de Metroid Dread y que se quejaban de muchas cosas, de cómo funcionaba la empresa por dentro, de egos, de gente que no salía de los créditos, de gente que te despedía, no te movían de proyecto solo por joderte, si no eras amiguito de los jefes, cosas así. Esto lo vimos una semana después de la salida de Metroid. Entonces, si sumamos todo esto, pues bueno, tengo curiosidad. Sí, que les quitaban los microondas para que no comieran caliente. Bueno, unas cosas muy extrañas. Tengo curiosidad porque al final han hecho un juego muy bueno, que es Metroid Dread, que es un juego muy bueno. Entonces quiero ver de qué son capaces. Con algo nuevo, además, una nueva IP en principio. Ya veremos, ¿no? Es un juego multi para PC y consolas, no se sabe prácticamente nada. Project Iron tiene un presupuesto inicial de 27 millones de euros. Y la propiedad intelectual será compartida entre Digital Bros y Mercury Steam. 27 millones de euros no es mucho para un, en principio, un juego en tercera persona, RPG doble A. Quizás un doble A y ya está, porque triple A con 27 millones haces un A, porque un triple A no haces. Bueno, veremos. Sin más, ¿no? Ya veremos. Por ejemplo, mira, te ponen el ejemplo. Control, el juego que hizo Remedy, gozó de un presupuesto que no llegó a los 30 millones. Y salió como salió. Y esto en un país donde los sueldos son mucho más caros. Entonces... Recordemos que al final Mercury Steam trabaja en España, los sueldos son mucho más bajos, por desgracia. Por lo tanto, 27 millones supone mucho más. Es decir, no te cuesta tanto pagar a la gente. No lo sé, ya veremos. Ya veremos qué pasa de todo esto. Lo llegaremos a saber conforme vaya pasando el tiempo y veamos el primer tráiler, el nombre, de qué cojones va, yo qué sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Next. Estamos siendo hoy Focus, ¿eh? Hoy quería hacerlo más focus y dejar de divagar tanto porque a veces se me va un poco la olla. Y ha habido mucha gente que ahora con el tema de al acabar el año en Spotify, que te sale un poco lo que más has escuchado, por mucha gente me ha puesto, oye, ¿sabes? Tu podcast es lo que más has escuchado este año. Y uno me puso, mira que el tío no para de poner imágenes que no podemos ver. Cómo el tío hace cortes en el audio, rollo, se calla un rato o pone un tráiler que no podemos ni ver y aún así es el podcast que más escucha este año. Entonces quiero intentar hacerlo mejor para no molestar a tanto a gente que lo escucha. Así que vamos a intentar focusearnos un poco más en el tema porque me sabe mal. No lo hago aposta, no estoy acostumbrado. Al final yo a hacer radio y un podcast es radio, pero no estoy acostumbrado, tío. Yo soy de divagar y de estar callado 10 minutos si hace falta y ya. Lo que estoy haciendo, no, ahora estoy haciendo una explicación, no es una divagación. Next. Raspberry Pi, que es la empresa esta que hace las placas bases chiquititas, los ordenadores estos chiquitos que venden, que te puedes comprar. Por ejemplo, si os gusta todo el tema de toqueteo de esto, venden kits de alguna de sus múltiples versiones por precios muy económicos en Amazon, por ejemplo, o en su propia página web y demás. Venden como unos kits muy chiquitos de diferentes versiones de esto que te da realmente un ordenador. O sea, es una placa base con su RAM, con su CPU y con su todo. Y pues mucha gente usa estas cosas pues para hacerse emuladores. Por ejemplo, te haces un ordenador chiquito, por ejemplo, como reproductor de media para tenerlo en el salón. Hay muchos colegios que compran este producto, pero en packs muy grandes para clases de electrónica, para toquetear, ¿no? Si os gusta toquetear, son muy baratos, ¿eh? Igual un kit de estos cuesta 25 euros o 30 euros o algo así. No, por ahí va, ¿verdad? Más o menos. Los normales, creo que hay algunos más caros, pero creo que uno normalito está por ahí, ¿no? 25, 30 euros. Yo los he visto por ahí, más o menos. Sí, sí, sí. Chincheto hizo uno con sus hijas, por ejemplo. Hay muchos manuales. Podéis ver mucho. Hay más caros, pero yo he visto kits por 30 y 35 euros y cosas así, ¿eh? Pero bueno, igual hay kits más que... No lo sé, pero bueno. Que si queréis toquetear, echar un vistazo, porque hay muchos, sobre todo en YouTube, hay muchísimos tutoriales para muchísimas cosas y podéis empezar un poco a ver cómo funciona el tema. Pero bueno, planean salir a bolsa y en principio va a estar valorada la empresa en 500 millones, lo cual pues... Pues bien, otra cosa que ha pasado esta semana, que no lo he guardado, pero lo he escuchado, creo que lo escuché esta mañana. Creo que es el gobierno estadounidense, en principio, va a frenar directamente, en principio, o pretenden intentar frenar, algo así, el acuerdo entre Nvidia y era ARM, lo que estaban comprando, la empresa de las CPUs, básicamente. O sea, Nvidia quería comprar esta empresa por como 40.000 millones o algo así. Y en teoría, igual ha sido la Unión Europea, no lo sé. Bueno, o la Unión Europea o Estados Unidos. Uno de los dos se ha metido por medio y ha dicho, oye, esto va a suponer prácticamente un monopolio, porque si compráis esto va a tener unas implicaciones a muchos niveles, porque muchas empresas usan los diseños de esta gente. Un puto lío, vaya. Entonces, ambas, las dos. Claro, todo el mundo les ha puesto trabas, porque realmente no hay muchas empresas en el mundo, en todo el mundo, ¿eh? Hay muy pocas empresas que hagan chips y que tengan los diseños. Hay muy pocas empresas, ¿eh? Muy pocas. No sé si habéis visto ahora que China ha sacado unas tarjetas gráficas que no, creo que no son compatibles con Vulkan, ni con DirectX, ni pasan benchmarks, un poco raro, pero que en potencia son comparables a 2080 o algo así. O sea, son cosas bastante tal. Son... No sé, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, eso. Esto sale en la bolsa por 500. No sé hasta qué punto el tema de Nvidia con el frenado de esta posible compra de ARM, qué implicaciones puede tener. Hay otra cosa que habla de... O sea, que hay como filtraciones o gente ya de la industria que está empezando a hablar de la futura gama 4000 de Nvidia. Hay filtraciones que hablan de que la 4090 técnicamente va a ser el doble de potente que la 3090 que tengo yo y que va a gastar una cantidad de energía descomunal. Pero también se habla que si se suma a la cantidad de CUDA cores que tiene y lo grande que va a ser y todo el rollo, más el hecho de la dificultad para conseguir materiales, se está hablando... Y no está confirmado, ni mucho menos, ¿eh? Se está hablando de que posiblemente la gama 4000 de Nvidia, en toda la gama, sea la gama más cara de la historia de las gráficas. Es decir, que todas, la 460, la 470, la 480, la 490, se rumorea que todas van a ser las más caras de su gama y las más caras que ha hecho Nvidia en toda su historia. Se rumorea. Yo no sé nada, obviamente. Yo soy un matado. Yo no sé nada y tal. A mí lo que me preocupa es el tema del rendimiento, el tema del consumo, porque se nos está yendo la olla con el tema de los consumos energéticos de las gráficas y de las CPUs, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Tanto el Ryzen como los Intel, como las putas gráficas, nos estamos yendo a unos consumos en carga que flipas, ¿eh? O sea, la 3090 que tengo yo en carga se come 250. Creo que es 250, que es una locura, vamos. Pero bueno, me ha llegado hoy la factura de la luz. 127 euros por un mes. Tócate los cojones, ¿eh? Pero bueno. Y eso sin aire acondicionado. Yo es que... Porque ya no he puesto ni el aire, ¿eh? Me ha llegado 127 euros por un mes, ¿eh? Y tengo gas yo en casa, ¿eh? O sea, yo no tengo cocina eléctrica, ¿eh? O sea, en fin. En fin. Cosas, ya saben, ¿no? ¿320 vatios, no? Bueno. ¿Qué haces? Pago 40. Pues yo no sé qué haces tú para pagar 40, porque no conozco a una sola persona que pague 40 euros al mes de luz en España, siendo una persona normal, a nadie. Mis padres apenas gastan, gastan luz y energía, y mis padres pagan la mitad que yo, un poco más de la mitad que yo. Un poco más de la mitad. Pero 45 euros en España, no, es que no me lo creo directamente. Vamos, o no vives en tu casa, o trabajas y comes, o sea, comes y cenas fuera, o no cocinas, o vamos. No, es que no sé cómo es posible, sinceramente, vamos. Porque si, hombre, pues si estás todo el día fuera, pues vale, me lo puedo creer, pero vamos. Sinceramente, no sé. Ay. O igual compartes casa y estás dividiendo por persona o algo así, no lo sé, pero vamos, me parece una locura, no sé. En fin, next. Esto no sé ni por qué me lo he guardado, la verdad. Bueno, el CEO de Twitter, que es Jack, @Jack, ha dicho que se pira de Twitter y ya está. No sé ni por qué lo he guardado, pero vamos. Este me encanta porque le ves fotos y demás y le escuchas hablar y va de hipster, tiene una barba que flipas y se viste tal, no sé qué. Va de como soy un hipster. Prácticamente parece un homeless cuando tú le ves vestido y cuando tal, pero el tío es multi, es un billionaire básicamente. Entonces se va de CEO de Twitter, deja a otro pavo ahí al mando y tal, pero este tío tiene 27 otras empresas y ya está. O sea, este tío puede quemar cada día, literalmente comprarse cada día un Lamborghini y tirarlo por un barranco si quiere y no pasa nada. Next. Esto lo he guardado porque me enfada, básicamente. Google quiere revitalizar su plataforma Wearable con un reloj inteligente de la familia Pixel. Google, cómeme los huevos, ¿vale? La junta directiva de Google España, por favor. Os podéis poner en línea recta y pegarme un lametazo en el espacio entre el agujero del culo y el inicio de los huevos. Sois tontísimos, te lo juro. Sois muy tontos. Estoy hasta los cojones. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una empresa con tanto dinero sean tan ineptos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lleven tantos años intentando, pero no solo Google, todos los relojes con Android? Y con Tizen cuando lo usaba Samsung, que creo que ahora lo han quitado y han juntado con el último Samsung y han hecho tal, tal. ¿Cómo puede ser que lleven tantos años intentando hacer un reloj que se asemeje en opciones y rendimiento al Apple Watch? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Es algo que me deja completamente patidifuso, tío. Y he tenido yo un montón de relojes con Android. También he tenido bandas de estas que simplemente son para medir cuánto andas y cuánto duermes, que eso realmente valen 25 euros y no hacen poca cosa, pero la batería dura 3 años. Pero los relojes Android son una puta mierda. Una mierda. Google, te recomiendo que en vez de intentar hacer un reloj Pixel, intentes hacer unos móviles Pixel que no sean una mierda y no los vendas en dos países. Te lo recomiendo con mucho cariño, la verdad. O que no vendas 5 unidades y al año siguiente digas, es que no sabemos por qué no vendemos. Ya está, me enfado. Eso es todo. Next. Qualcomm ha presentado su nuevo Snapdragon, el G3X. Y esto ha venido a la vez con la filtración, en fin... de una posible consola de Razer, no sé si habéis visto una posible consola de Razer que se ha visto como una especie de prototipo que es más feo que una nevera por detrás, sinceramente, me parece feísimo. Pero de una especie de consola portátil que es una especie de eso, de Steam Deck, de Switch, es un poco ese concepto. Obviamente todas las empresas están viendo que la Switch está vendiendo o más, ¿vale? Todo lo que se puede vender, entonces todas están intentando la Switch usaba... No, usaba, no. Usa. La Switch usa el NVIDIA Tegra, ¿no? Usa una CPU... Juraría, ¿no? La Switch usaba el Tegra, ¿no? Que es una CPU de NVIDIA. Entonces, Qualcomm anuncia su nuevo Snapdragon. Para quien no lo sepa, los Snapdragon... Muchos de los móviles que tenéis aquí ahora mismo, todos los que estáis aquí en el chat, o los que estáis escuchando esto, la mayoría de... Bueno, la mayoría no lo sé. Probablemente sí. Creo que la mayoría de móviles del mundo usan Snapdragon, creo. Aunque ahora están los otros, los Dimensity esos de... ¿Cómo se llaman? MediaTek. Vale, ahora están los MediaTek con los Dimensity y todo el rollo. Pero, por ejemplo, hay muchos móviles que usan Snapdragon, muchísimos. Obviamente quitamos los iPhone de los otros, ¿vale? De los que no son iPhone, muchísimos usan Snapdragon, muchísimos, ¿vale? Sobre todo, pues, últimas gamas y tal. Samsung usa Snapdragon en el resto del mundo, menos en Corea y en Europa, que usa los suyos propios, que son una porquería. Porque, jaja, los Exynos. Pero eso solo en Europa y en Corea, creo. Creo que en el resto del mundo, tal. Pero bueno, eso, veremos. En teoría es una CPU ultra mega potente, de ahí van a salir, ¿ves? Qualcomm, bueno, de hecho, esta noticia, por eso he dicho que se había filtrado, porque esto primero se filtró en Twitter como imágenes y luego anunciaron esto ya con un anuncio oficial en la página de Qualcomm y demás. Partner con Razer para, en teoría, ¿no? Una consola portátil que estará, pues, que su CPU será la generación de esta de Snapdragon G3X. Veremos. Lo bueno de trabajar con Razer es que cuando salga esto, espero que me lo envíen. Jeje. Esto es lo que se vio por Twitter, pero incluso yo creo que vi esta imagen y antes incluso de esta, creo que un día antes o un día y medio antes, vi una imagen como más developer kit. Era como más cuadradota o algo así, no recuerdo muy bien, la verdad. Es muy difícil hacer una consola portátil cuando quieres poner una pantalla grande y todo el rollo, porque se te va muy rápido de madre el diseño, ¿sabes? Porque claro, quieres pillar un punto intermedio entre que tener una buena pantalla y que sea cómoda de agarrar, pero que no pese demasiado. Ay, pero tiene que durar mucho la batería. Hostia, pero si dura mucho la batería va a pesar más. Entonces... Tienes que tener ahí un, ¿sabes? Un rollo que... Cuidado. Yo la cosa es que no juego en modo portátil. A prácticamente nada. Entonces... De hecho, no he jugado a la Switch en modo portátil, la nueva Switch, en ningún momento. Que lo bueno de la nueva Switch es la pantalla. Va a jugar en modo portátil. Bueno, no he jugado ni 5 segundos. Veremos, ¿vale? Siguiente noticia. No sé si la habéis visto en Twitter también, pero le han echado un poco de beef, ¿vale? Ha habido un poco de beef en Twitter a mi amigo el señor Doritos, ¿vale? El presentador de los VGA, el hombre atado a unas zapatillas blancas, el que si no es el protagonista de cualquier discusión sobre videojuegos explota. Mi amigo el señor Doritos. ¿Por qué? Porque se vienen los VGA, que ya lo hemos hablado al principio. La cosa es que no sé si os acordáis, pero hace unos años, cuando pasó todo el rollo de Konami con Kojima, en los VGA, fue en los VGA, no sé si os acordáis, salió este señor diciendo, empezó, me acuerdo, justo al empezar y tal, salió diciendo, Konami no permite a Kojima venir a recoger su premio, no sé qué, y todo el público, no sé si os acordáis, lo hizo públicamente. La cosa es que, porque era su, la gente, ¿no? O sea, en su momento pasó eso y ya está, todos dijimos, no sé cuánto. La cosa es que conforme se acercaba a los VGA, habiendo pasado todo lo que ha pasado con Blizzard y Activision, pues la gente preguntaba, oye, ¿qué coño pasa? ¿Qué va a pasar con este tema, ¿no? Ya que en su momento hiciste una crítica en voz alta en los VGA, que los ven muchísimos millones de personas, a una empresa de videojuego por no dejar que tu colega viniera a ti aquí y por tema de, en su momento, de maltrato, y ya me entendéis con la palabra, ¿no? De tratar mal a empleados en Konami, deberías ahora, de la misma forma, empezar haciendo una queja clara y totalmente dirigida a Activision Blizzard. Y a esto, nuestro amigo Geoff ha dicho, dijo, no, esto, los VGA es solo de premios y no queremos meternos en nada de esto. Y claro, cuando dijo eso, mucha gente le recordó, oye, crack, ¿te acuerdas de cuando empezaste los VGA o tal, metiéndote con Konami, pero aquella vez lo hiciste porque tu colega Kojima estaba... estoy enfadado, ¿por qué no me dejan venir? Si por aquello lo hiciste, ¿por qué no lo haces por esto, vale? Entonces, empezó un poco de una bola dentro de toda la parte de la industria, especialmente norteamericana, del videojuego. Y periodistas y todo el rollo. Y al final sí que ha salido y ha dicho ya públicamente que no se les va a premiar de ninguna manera, ni Activision ni Blizzard y todo el rollo, ¿no? Y ya pues hizo pues, su statement para quedar bien y, en fin, ya saben, ¿no? Aparte de sus nominaciones, que no sé ni para qué le van a nominar a nada, puedo confirmar que Activision Blizzard no será parte de este año de los Game Awards. Es decir, no va a haber tráiler, no va a haber mención de ningún tipo, pero vamos, yo si fuera él saldría y públicamente diría, oye, basta. Pero esto, todo esto es absoluto PR, ¿eh? O sea, como siempre, ¿no? Es relaciones públicas, pasa algo malo y luego se presenta un statement oficial que se lee como que lo ha escrito un abogado y para adelante, y a correr. ¿Está muy fuerte la música? ¿Os molesta? Sí, ha capeado un poco el temporal. Veremos cuando veamos los VGA, que los veremos aquí en directo, pues veremos a ver qué es lo que hace. A mí, sinceramente, me gustaría... Ha sido un año donde han salido muchas cosas de todo esto. No solo en Activision Blizzard. Ha pasado con lo de Ubisoft en Montreal. Todo empezó en Montreal y acabamos leyendo cosas de Ubisoft en los que están haciendo el Skull and Bones, ¿no? Que no me acuerdo cómo era. ¿Era Ubisoft Shanghai o algo así? No me acuerdo. El otro Ubisoft. Y aparte, todo lo de Activision Blizzard. Y aparte, cosas que hemos tenido en España, en lo que hemos dicho antes de Mercury Steam. Y aparte, otros estudios en todo el mundo. O sea, Singapur, gracias. He perdido 12.000 créditos sociales en China. Es un año que de verdad yo creo, sinceramente, que debería empezar haciendo alusión a todo esto. Así debería empezar los VGA. Creo yo. Obviamente, yo no soy este señor, pero yo empezaría de esa manera. Siendo como ha sido este año, habría que... Y lo de PlayStation, ¿correcto? Sí, sí. Y lo de PlayStation que ha salido, que de momento creo que no está confirmado, tal, pero bueno. Sinceramente, creo que debería empezar este año hablando de esto. 5 minutos de mirar a cámara y hablar de todo esto. Punto y final. ¿Lo van a ver millones de personas? Esto es la puta industria del videojuego en 2021. Esto ha sido... 2021. ¿Sabes? Y el año que viene, ojalá no tenga que decir esto. Pero como vuelve a pasar, volveré a decirlo. Y el año siguiente, otra puta vez. Hasta que tal. Pero bueno. También este tío tiene muchos... ¿Sabes? Tiene muchos amiguis y muchas relaciones y demás dentro de todo esto. Yo todavía mantengo la esperanza de que haga un... Mande un mensaje claro en los VGA y lo veamos y tal. Y si lo hace, seré el primero en decir bien hecho. Pero lo veo complicado. Lo veo complicado. Recordad que el año pasado los VGA tuvieron en todo el mundo, creo que presentaron los datos después, como 100 y pico millones de vistas, o sea, en directo, ¿sabes? Obviamente creo que sumaban todos los que hacíamos con stream y tal, pero bueno, la cosa es que vio más gente los VGA que los Oscars el año pasado. Pero también te digo, ¿quién coño ve los Oscars? Pero bueno. Yo los vería si me dejaran co-streamear los Oscars por los jajas. Si los Oscars los dejaran co-streamear, yo los co-streamearía para reírme, pero oye. Next. Seguro que estabais esperando todos esta noticia. Aloy, protagonista del juego Horizon, llega a Fall Guys. Si habéis querido ver a Aloy como una... como un bichito de estos, pues llega al Fall Guys, ¿vale? Al chicos que se caen, por fin, ¿no? Ya todo el mundo, ¿no? Al final... Yo en cuanto vi esta noticia le envié un WhatsApp a mis padres y dije, ¿ha ocurrido? Y me dijeron, ¿cómo? Digo, ¿que ha salido Aloy para el Fall Guys? Y me puso, ya no eres mi hijo, ¿no? Y me bloqueó. Pues eso, que si no lo sabíais, pues sale. Que sé que tenía muchas ganas, ¿no? Next, ahora sí, noticia importante. También seguramente lo habéis visto, quizá a lo largo de esta semana. PlayStation trabaja en su alternativa para el Xbox Game Pass, para Play 5 y Play 4, de acuerdo a Bloomberg. Proyecto, nombre en clave del proyecto Spartacus, fusionaría, nombre en clave que es irrelevante, pero bueno, porque luego, fusionaría el PSN Plus, el PlayStation Plus, perdón, y el PSN Now, que es lo de jugar en online, básicamente, o sea, online, a través de la red al juego, no jugar online, sino como lo del Nvidia este que probamos el otro día, el Nvidia GeForce Now. Es una nueva apuesta con 3 niveles de suscripción que podría llegar pronto. Se habla de mediados de 2022, según lo que he escuchado, y en teoría aquí aunaría... tanto juegos nuevos para Play 4 y Play 5, algunos, y también como clásicos de Play 1, Play 2 y Play 3, incluso PSP. A mí me pones juegos de Play 1 que pueda jugar en Play 5 y me hago 7 pajas, pero bueno. Según fuentes consultadas por Jason, por nuestro amigo Jason, ya saben, ¿vale? Por eso es relativamente fiable, este tío suele saber cosas de verdad. La idea del fabricante de hardware pasa por un servicio de suscripción a 3 niveles. El primero contaría con los beneficios existentes del PS Plus, el segundo ofrecería un amplio catálogo de juegos de Play 4 y eventualmente de Play 5, y el tercero y último permitiría a sus abonados disfrutar de clásicos de Play 1, Play 2, Play 3 y PSP. Spartacus es el nombre en clave, obviamente el nombre en clave ya saben, ¿no? Por ejemplo, la GameCube, el nombre en clave de GameCube durante su desarrollo fue Dolphin, de ahí que el emulador que se hizo después para GameCube se llamara Dolphin, el emulador. O era GameCube o era la Wii, una de las dos, no me acuerdo cuál, pero bueno, que los nombres en clave obviamente no se va a llamar Spartacus, ¿vale? Os lo digo ya. Igual se llama, pues eso, yo qué sé. ¿Sabes? PlayStation, lo que sea. No sé, se llamará algo así. PlayStation algo, seguramente se llame. Y esto ha ocurrido porque la competencia siempre es buena, ¿vale? Game Pass está funcionando muy bien, ¿vale? Game Pass está funcionando muy bien y, obviamente, pues Sony, PlayStation no es tonta y quiere competir, así que pues gracias a la competencia vamos a tener esto. Yo quiero poder jugar a juegos de Play 1, Play 2 y Play 3, tío. Yo no quiero conectar, no quiero tener que conectar otra puta consola. No es tan complicado, ¿vale? No es tan complicado. La cosa es que estos juegos de aquí van a ser jugados seguramente vía... No van a ser ejecutados en la consola, ¿sabes? No va a tener retrocompatibilidad. No sé si me estáis entendiendo. Estos juegos van a ser jugados a través del PS Now. Pero claro, como ahora el PS Now y el PSN Plus se van a juntar, ¿sabes? No, o sea, la consola no va a tener retrocompatibilidad. Vas a jugarlos online con el... En la nube, sí. Serán jugados en la nube, lo cual a mí me toca los cojones porque me gustaría poder hacerme con un catálogo de estos juegos y poder jugarlos en la Play 5. Pero cuando salga lo quiero probar porque tengo ganas de jugar ciertas cosas. Ya digo, la competencia es buena... Siempre, no solo para que las empresas salgan con nuevos productos y demás, sino también para que haya pues precios más ajustados y haya ofertas y cosas así, ya veremos. Recordemos que de momento en esta generación PlayStation 5 lleva a la delantera, pero también Game Pass lleva ya un par de años buenos, en el sentido de que están mejorando mucho y llevan... ¿Sabes? Al principio cuando empezó a salir, cuando salió al principio, pues, ¿sabes? Pero poco a poco ha ido mejorando y hoy en día Game Pass es una cosa muy tocha, ¿sabes? Es una cosa muy, muy tocha, así que... Veremos. Veremos, veremos. No hay nada confirmado, la cosa es que estos son filtraciones internas, entonces no es que esté confirmado por Sony de momento. Cuando Sony lo confirme, pues seguramente ya lo presente con un tráiler o algo así, veamos un poco un catálogo, un posible catálogo, e irán añadiendo cosas conforme pase el tiempo. Claro, claro, es que no necesitas tener una Xbox para tener Game Pass. Si tienes Windows 10, Windows 11, puedes tener el Game Pass. Yo tengo el Game Pass Ultimate, que si enciendo la Xbox no tengo en la Xbox, pero que lo uso en PC también, el mismo, ¿sabes? Que eso es otra cosa guay, ¿no? Eso es algo que PlayStation nunca va a poder hacer. Y sí puede hacer Microsoft. Porque Microsoft, como hace software y hardware, y el software de PC y tal, lo puede enlazar todo y puedes jugar tus juegos en PC, en la consola, en el móvil y mantener la misma partida y todo el rollo. Hay cosas que en PC... Hay cosas que Microsoft puede hacer que Sony jamás va a poder hacer. Mola porque a todo esto Nintendo está a lo suyo, ¿sabes? A lo suyo, Nintendo. Nos queda ver, ya vamos a terminar, ¿eh? Hoy hemos ido muy al lío, ¿eh? O sea, hoy creo que lo he hecho bastante bien de centrarme un poco. Vamos a ver el tráiler de lanzamiento del Halo Infinite, que por cierto, creo que voy a tener campaña para el Halo Infinite. O sea, no solo que me va a pasar la campaña, sino que voy a tener, creo que me voy a hacer campaña publicitaria para, o sea, voy a tener una promo del Halo Infinite, lo cual me pone muy contento. Creo, no estoy seguro ahora mismo, creo que sí. Antes de esto, vamos a ver una cosa que os va a poner de mal humor. Que es lo siguiente. Esto es de la televisión norteamericana y no sé si lo estáis viendo. Para los que estéis en audio, es un vídeo que dura 15 segundos de Twitter en el cual intentan juntar a un chico que hizo un tiroteo en Estados Unidos. Porque dice lo siguiente, ¿vale? Quiero que lo escuchéis.
Ethan Crumbly declares, "Now I am become death, the destroyer of worlds. See you tomorrow, Oxford."
Antes de hacer la locura que hizo y demás, como un colgado, dijo en Instagram, "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Os veo mañana, Oxford." Obviamente, esta frase, ahora este noticiario dice que esta frase viene de un videojuego. Y ahora ponen un videojuego donde se escucha esta frase, ¿vale? Que es Fallout, ¿vale?
The quotation can be found in a gory video game.
Dice que esta cita se puede encontrar en un juego gore y estamos viendo de fondo Fallout, ¿vale? Y se escucha la misma cita.
I am become death, the destroyer of worlds.
Lo cual es cierto, es verdad, esta cita ocurre en Fallout. Lo que se les ha olvidado mirar a estos periodistas, y pongo 800 comillas alrededor, es que esta cita la hizo Oppenheimer después de hacer la bomba nuclear y ver lo que había hecho y cuánta gente había muerto. Y dijo, y podéis buscarlo en YouTube, y sale sentado en una silla, y dice el tío, "Me he convertido en la muerte, en un destructor de mundos, porque ha visto que ha hecho algo que ha matado a muchísima gente, ¿sabes?". Y aparte esto viene de un texto de la religión de no sé dónde, ¿sabes? Pero si eres un periodista y literalmente buscas en Google y pierdes 2 segundos y 3 décimas de tu vida, puedes encontrar la respuesta. Pero en vez de eso, qué fácil es culpar una vez más a los videojuegos. Porque, ¿por qué no, verdad? No podría ser quizá que hay tantos tiroteos en Estados Unidos porque es relativamente fácil conseguir un arma, porque no tienen acceso a medicina de forma gratuita o fácil, accesible para todo el mundo. Puede ser que haya también que todo el tema de los problemas mentales está todavía en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, como muy mal visto y demás, y hay gente que no quiere hacerlo público. ¿Puede ser todo eso o puede ser que este tío ha jugado al puto Fallout como millones de personas en el mundo y no ha pasado nada? Tengo que recordaros que en Japón y en Corea, dos de los países donde más se juega videojuegos, no hay literalmente ningún tiroteo al año, o hay uno y es algo tan excepcional que no sabe ni qué hacer la policía. Bueno, en fin, no quiero tampoco desarmar ningún argumento que ha presentado este periodista, pero en fin, me he enfadado. Lo he visto justo antes de empezar el podcast, lo he visto y me he enfadado. Así que os enfadéis conmigo, es lo que hay. Es lo que hay. Para los que estáis en audio, vamos a terminar aquí. Y para los que estáis en directo, pues simplemente vamos a ver el tráiler de Halo Infinite de lanzamiento. Para los que estáis en audio, pues voy a cortar la grabación. El resto, pues vamos a ver el tráiler para terminar. Hoy he ido súper al grano, ¿eh? O sea, increíble.